Debates Económicos.
La Facultad de Ciencias Económicas tiene su lugar en Radio UNAL. Debates Económicos, un espacio de crítica y reflexión sobre temas políticos, económicos y sociales. Este programa cuenta con la dirección del profesor Diego Guevara. Bienvenidos.
Saludos a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de Debates Económicos, programa de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. El día de hoy nos encontramos con el profesor Santiago Gann. Él es profesor asistente en la Universidad de Bari, en la ciudad de Bari, Italia. Tiene una licenciatura en Economía en la Universidad Nacional de La Plata y la maestría en Desarrollo Económico en la Universidad Nacional de General San Martín, en Argentina. Asimismo, un doctorado en Economía Política en la Universidad Roma III. ¿Cómo está, profesor? Buenos días.
Muy bien. Muchas gracias por la invitación al programa.
El día de hoy lo hemos invitado y le agradecemos mucho que nos haya podido acompañar para hablar un poco sobre una serie de reflexiones que hemos tratado de llevar en el espacio de debates económicos durante los últimos meses. Estamos a mitades de mayo del 2022, acabamos de superar o nos encontramos todavía, dirían algunos, en una crisis económica de las más fuertes que ha golpeado América Latina. Nos enfrentamos a un problema de inflación, a un problema de desempleo, en el caso de Colombia, informalidad y un montón de cosas que a veces lo obligan a uno y más bien obligan a la ciencia económica y a la disciplina económica a pensar en formas y en marcos alternativos. En ese sentido, hemos tratado de traer una reflexión desde la Escuela Rufiana de Economía y desde el pensamiento y el aporte teórico que Rafa hace y ha hecho a la disciplina económica, pues, digamos, bastante relevante y durante muchísimos años y continuado por todos sus discípulos. En ese sentido, quisiera arrancar con una primera pregunta donde pudiéramos pensar cuáles son los debates que aparecen cuando aparece la teoría rafiana. Y quisiera arrancar preguntando primero, pues, ¿cómo se suele pensar, por ejemplo, la idea del crecimiento de las escuelas neoclásicas tradicionales? Y segundo, ¿a qué nos vamos a referir o de qué vamos a empezar a hablar cuando hablamos de la teoría rafiana o de la teoría de Piero Rafa?
Bueno, gracias por la invitación de nuevo y paso a responder un poco las preguntas que te voy a pedir si me llevo a perder o algo que me las repitas después. Pero arranco un poco por el tema de la teoría neoclásica, ¿no? En general, a partir de los trabajos de Samuelson, digamos, la teoría del crecimiento neoclásica está asociada al crecimiento en general, o es explicada, el crecimiento económico es explicado por el crecimiento de los factores productivos, ¿no? Crecimiento de trabajo y el crecimiento del capital. Por el lado del trabajo, digamos, se cree que el crecimiento está asociado al crecimiento de la población en general, y por el lado del capital, digamos, hay como varias teorías alternativas. En el caso de Samuelson habían encontrado, digamos, que ni el crecimiento del trabajo ni el crecimiento del capital podía explicar el crecimiento económico, entonces empezaron a explicar el crecimiento a partir del cambio tecnológico, ¿no? Como algo que no se podía explicar muy bien. Entonces, hoy en día, digamos, más que nada es el crecimiento explicado por el cambio tecnológico, por la población, digamos que hay explicaciones alternativas para el crecimiento. Después la teoría neoclásica fue mutando, empezaron a aparecer modelos de crecimiento endógeno. Pero igual, incluso en esos modelos de crecimiento endógeno, como por ejemplo los crecimientos liderados por el capital humano, por ejemplo, ¿no? Que dicen los gobiernos tienen que invertir en capital humano, o el sector privado que tiene que invertir en capital humano. Entonces, cuando esos son un gasto, ¿no? En definitiva, entonces metemos en discusión si, digamos, la teoría neoclásica de alguna manera... Ese crecimiento endógeno aplicado por ese tipo de gastos, al final es un gasto que viene introducido exteriormente, ¿no? Y es una especie de demanda que puede ser pública o privada, que digamos, lo vamos a ver un poquito después, pero en definitiva, hoy en día casi no se discute teoría del crecimiento, al menos desde la parte neoclásica. Se considera que hay un producto potencial dado por las dotaciones factoriales y por el crecimiento tecnológico, y la teoría está más que nada enfocada en digamos, los ciclos económicos o cómo ajustar el producto al producto potencial, digamos, para no tener inflación y cosas del estilo, ¿no? Ajustar la tasa de interés natural, la tasa de interés efectiva a la tasa de interés natural y la tasa, digamos, para llegar a la tasa natural de desempleo. Obviamente, la teoría de Rafa, digamos, que surge a partir de los años 60 con el libro Producción de Mercancías por Medio de Mercancías, lo que plantea es una fuerte crítica a la teoría neoclásica. Allí surgen dos resultados, principalmente uno de, digamos, Reverse Capital Deepening, y el otro, me olvidé el nombre, pero bueno, en principio lo que critica Rafa es la sustitución factorial, ¿no? Entonces él encuentra que esa relación decreciente entre tasa de interés y beneficios y digamos el capital como dotación factorial no es tan así. Bueno, y a partir de allí uno se empieza a preguntar cuál es la teoría alternativa, ¿no? Porque nosotros teníamos la teoría clásica, digamos, la teoría de valor trabajo, que era una teoría equivocada, o que tenía errores, tenía problemas. Después, digamos, a partir de los resultados de Rafa, tenemos que la teoría neoclásica tampoco es una alternativa. Entonces, lo que hace Rafa, digamos, es, dice, volvamos a los clásicos. Él resuelve el problema de los clásicos, de la teoría de valor trabajo, y tenemos una teoría alternativa de la distribución del ingreso, ¿no? Pero en el libro de Rafa, digamos, si bien algunos autores pueden llegar a mencionar el hecho de que los niveles de actividad son importantes, en general el producto está dado, ¿no? Como parte de una crítica de la teoría neoclásica, se mantiene dadas las cantidades producidas, y digamos, no desarrolla una teoría del crecimiento económico o una teoría de los niveles de actividad. Para eso hay que, digamos, reconstruir un poco el pensamiento post ese Rafa, principalmente, digamos, dentro de la teoría rafiana o de la teoría clásico-keynesiana de la distribución y el crecimiento. Para analizar la parte de crecimiento, nos tenemos que redireccionar a los trabajos de Garegnani. Garegnani fue un alumno de Rafa, en Cambridge, y bueno, él escribió su tesis sobre el problema de las controversias del capital, digamos, para aquellos que estén interesados, están los trabajos de Garegnani, obviamente, y después, por la controversia del capital, hay un libro de Harcourt, y recientemente un libro de Andrés Lazzarini, que creo que está online, si están interesados en el tema de las controversias, digamos, que es toda la crítica teórica neoclásica. Por el lado del crecimiento, digamos, Garegnani, después de haber estado en Cambridge, en 1962 escribe un artículo para, digamos, un instituto de desarrollo económico italiano, porque en realidad la pregunta era qué pasa con la región del sur, ¿no? Porque, digamos, en general en Italia el norte es rico y el sur es pobre, entonces la pregunta era cómo desarrollar el sur en la década del 60. Y Garegnani ahí desarrolla todo un trabajo que después viene publicado en el Cambridge Journal of Economics en el 78 y en el 79, donde empieza a desarrollar una teoría alternativa del crecimiento económico. Y nada, esa teoría hoy nos lleva hasta hoy en día. Básicamente, digamos, post-Keynes, después de la teoría general del 36, dentro de las teorías alternativas del crecimiento hay toda una discusión sobre cómo es, digamos, resolver el problema de la inestabilidad harrodiana, que es básicamente, ¿no? Si tenemos un modelo con consumo-inversión, aumenta el consumo, aumenta la inversión, y el modelo termina siendo explosivo porque, digamos, la utilización de la capacidad instalada llega al 100%, en el caso de un modelo, digamos, de una fase expansiva, o se va a cero en el caso de una fase recesiva. Entonces, esos casos extremos, ¿no? De tipo, crecimiento máximo y probablemente inflación, o depresión absoluta y probablemente deflación, no podían explicar bien, digamos, los procesos de crecimiento económico. A este problema, digamos, hay tres vertientes dentro de la teoría heterodoxa. Uno es la ecuación de Cambridge, que es digamos, los autores en general son John Robinson, Luigi Pacinetti, Nicolás Kaldor, que, digamos, fue dentro de las teorías alternativas, obviamente fue mainstream durante los 50, 60, hasta mediados de los 70. Después tenemos la teoría, digamos, de la escuela neocalesquiana, que fue, dentro de las teorías alternativas, fue la más importante desde principios de los 80 hasta 2000-2010. Y últimamente, a partir del trabajo de, digamos, de Serrano de 1995, que es el supermultiplicador herrafiano, que en realidad lo que hace Serrano es retomar este trabajo de Galeniani en el 62 y tratar de formalizarlo, el supermultiplicador herrafiano, que combina, digamos, el multiplicador keynesiano y el acelerador de la inversión, permitió tener una teoría de crecimiento alternativo. Y bueno, así es como estamos hoy y acá llegamos.
Y teniendo esto en cuenta, pues ya nos mencionaste cuál es la naturaleza del aporte teórico de Rafa en un principio, y después cuál es la teoría del crecimiento que se va a asociar, ¿no? Que es la idea del supermultiplicador de Serrano, que ha venido siendo desarrollado por otros y por él mismo, por ejemplo, incluso para varias economías latinoamericanas. Pero, sin embargo, ¿por qué? Recuerdo cuando yo leía a Marlowe que él metía a los serrafianos en la bolsa de los post-keynesianos, pero he visto y he leído por ahí que muchos serrafianos no están de acuerdo con esa clasificación. Sin embargo, ¿por qué esta teoría del crecimiento, y no solo la teoría del crecimiento, sino la teoría serrafiana como tal, es diferente a las teorías post-keynesianas o a otras teorías heterodoxas? Es decir, ¿el foco dónde se encuentra?
Bueno, yo creo que yo estoy de acuerdo con digamos, con que los serrafianos están dentro de la escuela post-keynesiana, que es una escuela mucho más grande y que, digamos, encuentra muchas diferencias al interior. Pero es como un grupo, digamos, interesante. Al menos todos o la mayoría están de acuerdo con el principio de la demanda afectiva, ¿no? Que digamos, el crecimiento no es por oferta, como la teoría neoclásica, sino que es por demanda. Las diferencias con el resto de los grupos, digamos, más que nada se pueden ver en los escritos de la UAA. Digamos, los libros de la UAA están escritos, muchos de ellos están traducidos al español. Pero yo creo que ahí, digamos, la parte más controversial es la figura de Galeniani, tal vez. Son famosas, digamos, las discusiones en diferentes conferencias en Italia entre Galeniani y Kregel, Galeniani y John Robinson, por ejemplo. Él tiene el artículo del 78 y del 79, John Robinson responde en el artículo y él después le escribe una respuesta a John Robinson. Digamos, hay toda una controversia que, en términos, digamos, personales, que fue una cuestión de desarrollos personales más que teóricos, eso por una parte. Pues en términos de teoría dura, digamos que la teoría serrafiana considera la de la distribución exógena, ¿no? La distribución del ingreso, como en los clásicos, es exógena. Uno puede elegir, dependiendo del contexto histórico, si tomar el salario real como exógeno o tomar la tasa de interés o la tasa de beneficios como exógeno. Y eso a muchos post-keynesianos no les gusta, porque es como tipo, bueno, entonces no podemos explicar la distribución del ingreso. No, y en realidad, digamos, es una lectura, a mi criterio, incorrecta de la lectura de los clásicos y de Rafa también. Digamos, en teoría económica hay distintos niveles de abstracción, ¿no? Nosotros tenemos el nivel de abstracción más alto, que son las ecuaciones de Rafa del 60, por ejemplo, donde se toma la distribución exógena porque la distribución viene dada por factores institucionales, históricos, políticos, que se puede estudiar en sí, pero vienen determinados de otra manera, ¿no? El peso de las instituciones para determinar la distribución de ingresos es muy fuerte. Entonces, digamos, para avanzar en un nivel de abstracción altísimo, ese Rafa lo toma como la distribución como exógena, que no es explicada por factores económicos, sino por factores institucionales, más que nada. Y hay muchos post-keynesianos que no están de acuerdo con eso, porque yo creo que, influenciado también por la teoría neoclásica, digamos, necesitan tener endogeneidad de la distribución de ingreso y que haya una relación entre precios y cantidades, digamos, necesaria, ¿no? Quieren tener una teoría, digamos, que mezcle las dos cosas, ¿no? Ah, bueno, aumenta el producto, entonces aumentan los salarios reales, o aumenta el producto y entonces caen los salarios reales. Y en realidad, digamos, es difícil hacer una generalización de ese tipo porque, digamos, si la distribución del ingreso es más que nada una cuestión institucional, la tasa de crecimiento puede ser que venga determinada por otra cosa, digamos, por los factores en la teoría de Serrano, por los componentes autónomos. Entonces, ahí hay una parte, digamos, los post-keynesianos y los serrafianos, digamos, si los tenemos que separar, una parte es la distribución, digamos, tener la distribución exógena, puede ser un problema para algunos post-keynesianos. Después, bueno, la demanda efectiva, creo que todos más o menos están de acuerdo, ¿no? La importancia de la demanda para el crecimiento. Y después hay una cuestión con el método, digamos, lo que hace Garenián y Rafa es retomar el método de los economistas clásicos, ¿no? Que es el método de las posiciones de largo plazo, posiciones de equilibrio de largo plazo, que muchos dicen, ah, no, bueno, si tiene posiciones de equilibrio, entonces es neoclásica la teoría. No, no es necesariamente así. Digamos que las posiciones de equilibrio son necesarias para poder desarrollar una teoría, de hecho, ¿no? Las cuestiones de racionalidad, yo siempre hago un ejemplo bastante sencillo, ¿no? Si nosotros vamos a comprar algo al supermercado, ¿no? Y vemos el mismo producto, algo que no pasa nunca, pero si vemos el mismo producto, un precio, por ejemplo, no sé, 5 pesos, y después tenemos el mismo producto a 4 pesos, ¿cuál vamos a comprar? El más barato, ¿no? El de 4 pesos. Y bueno, eso ya implica que tenemos una teoría, digamos, de posiciones de largo plazo, porque lo que estamos diciendo es que, no que la persona es completamente racional, pero que tiene cierto grado de racionalidad, y que frente al mismo producto va a elegir el precio más económico. Entonces hay post-keynesianos que directamente ponen en discusión eso, y cuando uno pone en discusión eso, es difícil ir hacia adelante, digamos, con la teoría económica, porque en realidad no hay mucha teoría que quede, porque no se pueden decir muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, en términos de crecimiento económico, por ejemplo, ¿qué pasa cuando aumentan, por ejemplo, las exportaciones, dado todo lo demás? ¿Aumenta la inversión o no aumenta la inversión? Digo, por el efecto de acelerador. Si decimos que sí, bueno, ahí ya tenemos también una teoría, digamos, del comportamiento de la inversión. Y tenemos una teoría de equilibrio y de posiciones de largo plazo, porque si no tenemos eso, no podemos decir nada. Entonces hay muchos post-keynesianos que están, digamos, a mi criterio, sin teoría de la distribución. La teoría de los precios no es muy clara. Hay problemas de inconsistencia interna y de lógica interna. Y lo mismo pasa con la teoría del crecimiento. Digamos, la teoría que se desarrolló en los 50, en los 60, la ecuación de Cambridge, tenía problemas, que digamos, fueron, por eso la teoría neocalesquiana la reemplazó, digamos, pero la teoría neocalesquiana también tiene problemas, y de a poco el supermultiplicador rafiano va tomando más espacio porque es consistente, digamos, tiene una consistencia, es lógicamente consistente. Entonces, digamos, de a poco se va avanzando en el panorama del crecimiento económico alternativo, digamos. Pero sí, digamos, el problema, digamos, las cuestiones internas, al interno de la escuela post-keynesiana existen. Así como también estaban en la teoría mainstream, ¿no? O estuvieron.
Claro, claro. Y mencionabas ahorita hacia el final de tu intervención en esta pregunta que había problemas en la teoría neocalequiana y también pues en la teoría o en la ecuación de Cambridge, ¿no? Que tratan de solucionar la inestabilidad harrodiana. Pero yo he visto y he podido leer varios artículos tuyos donde discutes esa noción de la utilización de la capacidad que existe en los neocalequianos y pues plantear la idea, la noción que aparece con el supermultiplicador rafiano. Pero no sé si pudieras ilustrarnos un poco acerca de a qué se refiere ese debate sobre la utilización de la capacidad, que quizás no es muy claro para algunos economistas que están tal vez muy formados en la escuela neoclásica, donde la utilización de factores es plena todo el tiempo, ¿no?
Claro. Sí, bueno, eso es comparado con la teoría neoclásica, en principio nosotros lo que observamos es que en todas las economías del mundo la utilización del factor capital, sobre todo del trabajo también, pero yo me involucré más que nada con la utilización del capital, la utilización de la capacidad instalada no supera nunca el 85-90% en casos de guerra, ¿no? Cuando cuando la producción, digamos, es muy empujada por el lado del gasto público. Y esa fue una de las primeras preguntas, ¿no? ¿Por qué nosotros tenemos una utilización estable que gravita en torno al 80%? Digamos, ¿cómo se explica eso? Porque como dijiste vos bien, en la teoría neoclásica uno esperaría, digamos, una utilización del 100%. Bueno, frente al problema, digamos, retomo las teorías alternativas. Con la ecuación de Cambridge, digamos, como variable independiente tenemos la acumulación de capital o la inversión, que era liderada básicamente por los animal spirits o las expectativas, y esto implica un aumento de la tasa de beneficio, ¿no? Entonces ellos tienen una relación necesaria entre crecimiento económico y tasa de beneficio. Obviamente esto no está verificado digamos, en términos empíricos. En general, cuando la economía crece fuertemente, digamos, la desocupación se reduce, los trabajadores tienen más poder de negociación, probablemente los salarios reales aumenten, aunque, digamos, no es necesario, pero en definitiva la teoría, digamos, de Cambridge tenía un problema ahí. Los neocalicanos intentaron resolver esto diciendo, ok, nosotros partimos de, digamos, de una posición de equilibrio en donde aumenta, digamos, pueden aumentar los animal spirits o esta tasa de crecimiento, digamos, de la inversión, y aumenta la utilización de la capacidad instalada. Y eso está perfecto, digamos, porque en general todos estamos de acuerdo, digamos, con el hecho de que aumenta la demanda agregada y que aumenta la utilización de la capacidad instalada, pero los neocalicanos se quedaron ahí en la primera fase. La segunda fase fue, bueno, no solo aumenta la utilización efectiva, sino que aumenta también la utilización normal de la capacidad instalada. Ya cuando dicen aumenta la utilización normal de la capacidad instalada, esto implica que, en primer lugar, digamos, hay una especie de cambio técnico. Y en general estos modelos son modelos sin cambio tecnológico, así que ya ahí había como una especie de inconsistencia. Yo cuando empecé a estudiar estos temas, digamos, lo que encontré fue que en términos empíricos, cuando aumenta la demanda agregada, el efecto sobre la utilización de la capacidad es transitorio. O sea, lo que pasa es así, aumenta, por ejemplo, aumenta el gasto público, ¿no? Aumenta el gasto público o las exportaciones, los empresarios aumentan la utilización de la capacidad instalada porque quieren cubrir esa nueva demanda produciendo más, y este aumento de la utilización de la capacidad instalada, ¿cómo lo terminan resolviendo? Como ellos planifican un nivel de utilización de capacidad instalada, que es el que llamamos utilización normal, cuando aumenta la demanda de una manera inesperada, ellos aumentan la utilización de la capacidad instalada y después aumentan la inversión. Esto hace que, digamos, el aumento de la inversión es el efecto del acelerador, y la utilización, como han aumentado la capacidad, pero no la digamos, reduce la utilización de la capacidad instalada, entonces vuelve al nivel normal. El proceso es compatible, digamos, con el acelerador de la inversión, ¿no? Aumenta la demanda, aumenta la utilización, pero la inversión aumenta todavía más y eso hace que la utilización vuelva al nivel normal. Y de hecho eso es lo que encontraba, ¿no? En términos empíricos, que eso trabajé en la tesis, que el aumento de la utilización de la capacidad instalada es transitorio. Y eso es compatible, al menos en las teorías alternativas, que tienen la demanda efectiva en el largo plazo. El único modelo que puede explicar, digamos, este hecho estilizado es el supermultiplicador de Serrano. Entonces yo por eso decía que, digamos, tiene una lógica y una consistencia interna que por ahora, digamos, le permitiría ser el modelo que puede explicar el crecimiento económico desde una perspectiva no ortodoxa, ¿no? Donde la demanda efectiva, digamos, eso que decía Keynes, es incluso aplicable al largo plazo. Creo que más o menos respondí la pregunta.
De acuerdo, Santiago. Muy de acuerdo contigo. Lastimosamente se nos ha agotado el tiempo por la misión de hoy, pero nos parece muy relevante que hayamos podido conversar acerca de estos temas y sobre todo de las discusiones que existen dentro de la misma heterodoxia, porque a veces no es tan claro cómo se medían los conflictos dentro de las teorías alternativas y cuáles son las diferentes o los diferentes aportes teóricos y discusiones teóricas que existen dentro de la misma heterodoxia, sobre todo, por ejemplo, hablando de un tema tan controversial como es el modelo de inestabilidad de Harrod, que de una u otra forma determinó también muchas veces, pues, de qué hablamos cuando hablamos de crecimiento económico. En ese sentido, pues, primero que todo, muchas gracias, Santiago, por habernos acompañado el día de hoy.
Gracias a usted por la invitación y nada, espero poder volver a participar del programa cuando ustedes quieran.
Aprovechamos nuevamente para extenderte la invitación a algún nuevo programa donde podamos seguir conversando sobre estos temas, sobre estas ideas y sobre estos debates. Entonces, nuevamente muchas gracias. Agradecimientos también a la dirección del programa a cargo del profesor Diego Guevara. Agradecimientos a la producción en Radio UNAL. Les recordamos a todos nuestros oyentes que cualquier duda, crítica, comentario o sugerencia la pueden enviar al correo debateeconomico@unal.edu.co. Como siempre, les habló Oscar Morillo y les deseamos un feliz día. Muchas gracias.
Debates económicos.